La Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.
Estás escuchando Procesionando en las Ondas.
La ciudad de Cuenca, siendo las 19 horas y 4 minutos a día 5 de febrero de 2017 y coincidiendo con la festividad de San Felipe de Jesús, en la calle de los Azafranes número 3 y bajo la presidencia de los hermanos mayores, damos comienzo a la Junta General de Procesionando en las Ondas.
Buenas tardes, queridos amigos. Retomamos la programación de Procesionando las Ondas. Tras la semana pasada que tuvimos que suspender el programa por un proceso febril del invitado. Así que estamos por aquí los hermanos mayores Agustín Segarra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adrián.
Manuel Espejo.
Buenas tardes.
Néstor Valera.
Buenas tardes.
Y nuestro hermano mayor, vancero de turno hoy aquí presente, don José María Martínez Cardete, como todos sabéis, conciliario de la Hermandad del Leciomo de San Gil y de la Hermandad de Procesionando las Ondas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También le damos la bienvenida aquí a nuestros estudios centrales. José Manuel Jiménez, David Lucas, Chule Millán y Carolina Rodríguez. Buenas tardes a todos y gracias por venir.
Bueno, queridos amigos, un placer volver a estar aquí con vosotros en nuestra quinta edición de la segunda temporada de Procesionando en las Ondas. Vamos a empezar como hacemos siempre con la lectura del orden del día. El primer punto es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Qué tenemos que decir aquí? Néstor creo que os trae una cosa nueva. In extremis la trae.
In extremis además. No puedo ni respirar casi. Nada, como siempre, que no somos profesionales, que cualquier opinión es personal y que no representamos a nadie.
Bueno, a mí me gustaría dar las gracias a las invitadas del programa anterior que lo abordaron, bajo mi punto de vista, Angustia Recuenco y Elena Armero. Muchas gracias por asistir.
Muy bien, también ya ha dicho algo Adrián, pero os queríamos pedir disculpas por la semana pasada no haber hecho un programa. Como muy bien ha dicho nuestro invitado Rafa Pérez, pues no se encontraba el hombre en condiciones de asistir para poder asistir a nuestro programa y bueno, pues consideramos que para hacer un programa deprisa y corriendo, pues que la mejor opción era esperarnos y prepararlo bien, como nos gusta a nosotros, y traeros un programa de calidad, ¿no? Que algunos no serán muy buenos, pero por lo menos lo intentamos. Y nada, nada más que decir. Así que sin más dilaciones, vamos a pasar. Adrián, sí, también, sí, quería decir una cosa también.
Simplemente, sí, como lo hacemos siempre, decir que las marchas procesionales que se escuchan de hilo en el fondo de nuestro programa, cualquier persona que no sepa el nombre de alguna marcha de las que suenan, que se ponga en contacto vía Facebook, mediante mensaje, le diremos qué marcha es, y también como siempre pues aceptamos que la gente nos pida sugerencias para poner de hilo musical.
Bien, se aprueba el acta de la sesión anterior, ¿no?
Se aprueba.
Bien. Vamos a pasar al punto número 2 del orden del día. Sabéis, es nuestra breve alocución. Lo que pasa es que Adrián, esta semana no va a ser como de costumbre, ¿no?
Sí, pues ya sabéis que este punto el encargado siempre es el conciliario de nuestra hermandad. Yo hago sus veces de sustituto, pero nos gusta que lo haga él. Más que nada porque lo hace bastante mejor que yo. Así que, pater, te cedo el honor hoy.
Pues fiel a la costumbre del titular, que el sustituto soy yo, yo también traigo un poema y es un soneto a Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Pues bueno, es un poema que mira a Cristo crucificado, como tantas veces invito yo a mis hermanos, y lo hace con sentimientos de gratitud por la pasión del Señor y con sentimientos también de contrición, de arrepentimiento, que es una cosa a la que muchas veces invito yo a mis hermanos y os invito hoy a todos los oyentes.
Bueno, y ahora después de esto, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos ya? ¿Lo dejamos aquí en la cresta de la ola del programa? O...
Propongo que siempre que venga, haga en la breve alocución.
Aprobado.
Se aprueba. ¿Votamos?
No vuelvo.
Yo creo que no hace falta. Eso de que no vuelves, ya lo veremos, Lo veo complicado que no vuelvas. Bueno, vamos a... ¡Hombre, Manu! Punto número 3. Informe económico.
Ya estamos ahí con las cuentas. ¿Os acordáis de que el año pasado había un morosillo dentro de nosotros? Pues bien, he de decir que este año vuelve a pasar lo mismo. Adrián no paga. Es un tío que le cuesta, o yo no sé qué te pasa con el pagado.
Pues que soy de la hermandad del puño cerrado, Manu.
¡Ay!
Y esa hermandad... Bueno, aún estamos unos pocos en Cuenca.
Claro, claro. Bueno, además este año hay que decir que vamos a pagar un poquito más. Porque como el programa, no sé si os estáis dando cuenta, viene alargándose un poquillo, pues para que nadie venga detrás a tener que desalojar esto deprisa y corriendo, hemos alquilado la siguiente hora también, entonces nos cuesta un poquillo más. A todos menos a Adrián, que ya sabéis que no le cuesta nada.
Sí, a Adrián a él le da lo mismo.
A mí la verdad que sí.
Sí, bueno, el tema es ese, es más que nada por hacer las cosas bien, como nos gusta a nosotros. Pues el tema está en eso. Nosotros tenemos una hora y, como estaréis viendo, ya que pase el programa de la hora, ya es costumbre. Ya es algo que pasa normalmente. Entonces, yo creo que nos vemos más sueltos. Es que ya nuestro programa es que dura más o menos una hora y media. El de hoy ya veremos, Puede que dure más. Pero bueno, el tema es ese. Tenemos una hora más, efectivamente es un poco más caro. ¿Algo más que decir?
Nada,
¿alguna deuda más de Adrián? ¿O?
No. Pues la cervecilla, como ya sabéis, es habitual. Casero, que hoy nos ha traído el pater.
Yo hoy tampoco he pagado nada porque me he dejado la cartera en casa.
Ya.
Sí, y Néstor ha venido aquí a las 7 en punto y yo creo que lo ha hecho aposta también para no pagar.
Total.
No, hay que decir que hemos empezado un poquito tarde porque Néstor se ha atragantado con un boquerón en vinagre y no podía, hombre, decir las cosas que tenía que decir.
Bueno, stop bullying a Néstor, ya está bien.
No, bueno, puedo aceptar el comentario de Manu.
Bueno,
¿es la verdad?
El informe económico es lamentable, como todas las semanas, pero se aprueba.
¡Qué remedio!
¡Dimito!
Tú no puedes dimitir.
Vale.
Bueno, venga, vamos a seguir, que esto yo creo que cansa ya, aburre, estamos aquí, vamos a meter chicha de lo que nos gusta de verdad. Vamos al punto número 4, que son los informes y las propuestas de la Junta de Diputación. Adrián, empiezas tú, ¿qué tenemos por aquí que contarle a la gente?
Bueno, pues tenemos por aquí un punto que correspondía a la semana pasada, pero al no haber programa pues lo hemos incluido hoy. Y es que en la última sesión de la Junta General de la Junta de Cofradías, por mayoría de votos de hermandades, se aprobó que la Hermandad de las Santas Marías ya fuera hermandad de pleno derecho dentro de la institución. Así que ya son uno más.
Hay que decir que esto no significa que vayan a desfilar este año.
Eso es, como bien explicó Pablo, que este año, pues, al ser ya hermandad dentro de la Junta de Cofradías, pues tendrán que participar en el desfile del Santo Entierro, así que Corpus Christi, pues todas esas cosas ya los iremos viendo por las calles.
Es que hay gente que ya se echa las manos a la cabeza. ¿No este año? No, tranquilos.
No, pero pueden tener ya representación.
Eso
o sea,
sí,
aunque
eso
no sí. Sean, no desfilen en procesión, pero sí que tienen que acudir a ciertos actos, como muy bien nos explicó Pablo. Programa número 3, si no recuerdo mal.
Correcto.
Por si alguien lo quiere consultar, ahí tenéis el podcast en Radio Color. Bueno, ¿qué más teníamos que decir? Pues efectivamente la semana pasada no hicimos programa, entonces traemos alguna noticia que ya está desfasada. Pero que hay que comentarla, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la exposición aquella que comentamos que se iba a inaugurar el pasado día 26 de enero en la sala de exposiciones de la Junta de Cofradías. Exposición conjunta, como digo, de las Hermandades del Prendimiento, la Amargura y la Archicofradía. Ahí la tenéis para el que la quiera disfrutar. está a vuestra disposición.
Y recalcar también que el día de la conclusión de esta exposición se hará una charla coloquio sobre la figura de Marco Pérez.
Bien.
Y ya que seguimos aquí sin parar de hablar, comentar que en el día de mañana, 6 de febrero, lunes, se ponen a la venta las entradas del concierto de inicio de Cuaresma. Recordamos que lo ofrecerá la Unidad de Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1. Precio 10 euros.
Bien. También esta semana el obispo ha nombrado muy ilustre y muy solemne a la hermandad de la Pera Cruz. Ya tienen otro título más.
¿Cómo?
Muy ilustre y muy solemne.
Que el título de muy solemne están agradecidos de que lo han conseguido en Procesionando las Ondas.
Ese no es de concesión episcopal, sino concesión del programa.
Sí, sí, ahí. Eso es cosa nuestra. A ver, ¿qué
bien,
más?
Chicos, sí.
Sí, Néstor, te toca a ti, sí.
Sí, bueno, como habréis visto también en los medios digitales, ha salido la noticia de que los nazarenos se van a poder desgravar un tanto por ciento de sus donativos o cuotas a las hermandades. Y nada, concretamente un 75% hasta los 150 primeros euros y luego el 30% de la cantidad que se le vaya añadiendo. Así que nada, oye, pues para que se lo quiera desgravar, pues que se gaste todo el dinero que quiera.
Yo tomo nota.
Sí, sí, aquí hay gente que hace un desfalque que... O sea, Adrián, tú toma nota que a ti te interesa.
Por eso, por eso.
Bueno, pues nada, también os queremos comentar lo que siempre decimos. Estamos aquí a vuestra disposición. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, como ya sabéis. Participar en el programa de la forma que sea. Ya no voy a decir solo el concurso, que ahora os lo recordará Manuel, sino que... Ahí estamos para lo que necesitéis, consulta de marchas, temas que queréis que toquemos, un poquito todo. Os anunciamos también que esta temporada va a ser muy buena y lo vamos a dejar claro con este programa de hoy, que llevamos mucho tiempo deseando hacerlo y que esté el pater aquí con nosotros. No os perdáis detalle, por favor, de la segunda temporada de Procesionando las Ondas, que os va a encantar.
Bien. El concurso la hace dos semanas, había dos invitadas, dos preguntas. Angustias preguntó que en qué año desfiló por primera vez el Bautista con los grupos de Olivo. La respuesta correcta era 1990. Ha habido dos acertantes, Rodrigo Merchante Bachiller y Juan Luis Cueva, pero Juan Luis Cueva lo ha hecho fuera de plazo. Quiero recordar que el plazo termina el viernes de la semana en cuestión, a las 2 de la tarde. Entonces, ganador, Rodrigo Merchante Bachiller, que tendrá su horquilleta de San Juan.
Bien. Efectivamente, si hubiera sido el caso de que los dos participantes que han acertado hubieran coincidido, Manu, ¿cómo procedemos a...? ¿Cómo es ese sorteo? Explícaselo a la gente.
Un sorteo, mano inocente y...
Mano inocente.
Pero son como los de la Champions, con el Madrid. Que siempre le toca el rival más débil.
Eso a otros temas, aquí a lo que vamos.
Las bolas calientes.
No metáis el fútbol, bueno, aquí.
Y la pregunta de Elena era que en qué año subastó por primera vez una mujer en el paso de María Magdalena. La respuesta correcta era 2009 y no ha acertado nadie. Entonces, no.
Ha habido como hundir la flota. Ha habido gente que anda muy cerca, pero
sí.
No ha acertado nadie. Así que, Elena, te puedes quedar en disco ese, porque no ha habido acertante.
Exacto.
Vale, chicos, para terminar los informes, y como muchos de vosotros, por no decir todos, sabéis, pues esta no ha sido una semana cualquiera. Dejó el martes todo un presidente de la Junta de Cofradías, un pregonero, un nazareno... Y sobre todo un buen hombre, creo yo, Manolo Calzada. Desde aquí le queríamos rendir un pequeño homenaje y voy a relatar un fragmento de su pregón, del que este año se cumplen 10 años, lo dio en 2007. En primer lugar, dar las gracias a nuestro amigo Carlos Redondo, que nos lo ha facilitado él. Y aquí os dejo un pequeño fragmento en homenaje a Manolo. Ya hemos pasado el tiempo fuerte de Cuaresma y nos disponemos a conmemorar la Semana Santa. Semana mayor de todas las que tiene el calendario, vivimos habitualmente en ella. Y conoceremos la firmeza más singular como es nuestra Semana Santa, donde desfilarán nuestros pasos y reviviremos aquellas escenas de pasión y dolor. Será entonces cuando la cuenca nazarena sentirá el aroma de la pasión de Jesús de Nazaret y soñarán con el Dios clemente, misericordioso y de eterno perdón para esta ciudad penitente. Será expresión y paseo de imágenes de la referida y más puntual de la tragedia de la esperanza, que volverán a sentir la caricia primaveral de nuestra ciudad entre sus suspiros y rezos, entre ternuras y lágrimas, entre exclamaciones de asombro. Las emociones se volcarán en su contenido hacia el paso del Señor y de su Madre por las calles de nuestra Jerusalén castellana.
Néstor, muchas gracias por tu aportación desde aquí, desde Procesando las Ondas, y creo que hablo en nombre de todos. Nos sumamos al dolor de la familia y les acompañaremos en el sentimiento. Bueno, no, vamos a seguir con el programa, de todas formas, esto tiene que continuar, y vamos a pasar al punto número 5 del orden del día, que, como ya sabéis, es los informes y... No, los informes no, es la presentación de los hermanos mayores del programa que viene. ¿Quién va a venir, Adrián, con nosotros?
Bueno, vamos a decirle a la audiencia que estén tranquilos, que para el domingo de la semana que viene, día 12, hemos emplazado a nuestro cartelista Rafael Pérez Caballero para que venga aquí con nosotros a darnos un buen programa. Así que no os lo perdáis ninguno, que va a estar aquí con nosotros.
Muy bien, vamos a seguir con el orden del día. Y ahora llega nuestro punto, el punto que nos gusta, el que estábamos esperando. Vancero de turno. Adrián, presenta a nuestro super vancero otra vez, por favor.
¿Cómo te gusta, padre, que te presente, eh? Vuelvo a decir lo mismo del año pasado, que nos tienen envidia de tenerte siempre tan cerca, aconsejándonos y dándonos fuerza y valor. Así que tenemos aquí con nosotros a don José María Martínez Cardete. Recalco que auxiliario de la hermandad del Ecemo de San Gil y de nuestra hermandad. Así que buenas tardes, padre.
Muy buenas tardes.
Empezamos contigo.
Quiero decir, antes de que te preguntemos cosas, que efectivamente Adrián ha dicho lo mismo del año pasado, pero lo ha dicho mucho mejor.
¿Qué será?
Uh-huh. Lo primero, pater, buenas tardes. Porque he llegado tan deprisa y corriendo que ni te he saludado, yo creo. Bien, queríamos empezar esta entrevista, por llamarlo de alguna manera, no como el año pasado, en el que era un tema mucho más personal, pero creo que viene muy al hilo que nos digas cómo sientes la llamada en su día para día de hoy ejercer la profesión que ejerces.
Buena pregunta. Es algo que no cuento nunca, porque creo que no hay que dar. A mí me gustaría poder decir, esto fue muy claro, como Moisés en la zarza le habla al Señor, pues no fue así. Creo que fue algo bastante más sutil, porque yo en mi caso jamás quería ser cura. Que me lo propusieran, que me lo insinuaran, era algo que me molestaba muchísimo. Pero el Señor se fue sirviendo de personas y circunstancias para que surgiera en mí el interrogante y ese... Esas circunstancias principalmente fueron que después de que yo me confirmé, me pidieron que diera catequesis en la parroquia de San Pedro, y allí fui coincidiendo con personas hasta que surgió la pregunta, ¿qué quieres, Señor, de mí? Y a lo único que podía responder es, intuyo que la cosa va por aquí. Así que cuando terminé cuarto de la ESO, yo que era de ciencias, empecé bachillerato de humanidades, con el desconcierto de muchos, porque es una cosa que nunca expliqué, y después del bachillerato me fui al seminario, y allí el seminario es para seguir pensando. Allí sí que se fue viendo el camino un poco más claro hasta el día de hoy, que aquí estamos con las 7 parroquias, las clases del instituto, la hermandad y todo lo que venga, muy feliz de ser cura.
Muy bien, sí, la verdad es que para quien no conozca a don José María, es una, no se aburre. O sea, os lo garantizo que no se aburre, la verdad.
Y encima lo hemos hecho con Silario de Procesionando, es algo que le faltaba.
Bueno, dais poca faena.
Hombre, no le hemos preguntado, pero yo casi que prefiero no preguntárselo. A ver si nos va a decir que no.
Espérate que nos pongamos con los estatutos.
Muy bien, bueno, vamos a ver. Voy a adelantar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Antes de hacerle la siguiente pregunta a nuestro pater, hoy queremos traeros a vosotros, a vuestras casas, cuál es el sentido de la Semana Santa. Es decir, ¿por qué salimos a la calle y hacemos esto? Que nos vuelve locos a todos, que tanto nos gusta, que a la gente le hierve la sangre cuando llegan las fechas. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer al pater es que nos explique un poquito en qué, cómo viene esto recogido en la Biblia. Es decir, ¿qué dice la Biblia de la pasión? Pater, no ha sido una pregunta directamente, pero avanti.
Bien, vamos con ello. Pues los relatos de la pasión en los cuatro evangelios es uno de los textos que más o menos están más concordes entre sí, porque son los hechos decisivos de la vida de Jesús. Es el núcleo de la buena noticia del evangelio, que Jesús ha muerto y ha resucitado. Entonces, probablemente sean los textos más antiguos de los evangelios. Primeramente se ponen por escrito y sí que es verdad que podemos hacer dos distinciones. Por un lado, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y por otro lado, Juan. Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos porque siguen el mismo esquema y coinciden en lo fundamental en los hechos que relatan. Después de que Jesús entra en Jerusalén, pasa unos días predicando, ha ido allí a celebrar la fiesta de la Pascua y el jueves, la víspera de su pasión, Jesús se reúne a cenar con sus discípulos. En esa cena parte el pan y reparte el vino y a continuación se retira a rezar en el huerto de Getsemaní, donde es entregado por Judas y prendido y llevado ante las autoridades judías. Al día siguiente lo condenan a muerte y después de distintos tormentos llega Jesús al Calvario, donde es crucificado, muere y es sepultado el viernes. El sábado es un día de descanso para el judío, no se dice nada, y el domingo se encuentran las mujeres el sepulcro vacío y la aparición de los ángeles y a Jesús resucitado. Esos son los sinópticos. Juan es un evangelio que se pone por escrito más tarde, cuando ya se conocen los otros evangelios, entonces a Juan no le interesa repetir lo mismo que cuentan los otros, y Juan retoca algunas cosas. Así, por ejemplo, Juan no habla de la última cena, habla del lavatorio de los pies que Jesús hace antes de cenar, habla de los discursos de Jesús en esa cena. Juan pretende presentar a un Jesús majestuoso que se entrega a Jesús. En el Evangelio de Juan no lo entrega Judas, es Jesús quien dice: yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Y en lo demás pues coincide en el relato de los hechos, básicamente, pero Juan lo plantea de otra manera porque los otros textos ya son conocidos, entonces añade unas cosas y omite otras porque sabe que ya se ha contado en otro sitio. Eso es básicamente lo que cuentan los evangelios de la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Bien, yo te quería preguntar, ¿cuál es el verdadero origen de la Semana Santa?
Bien, pues la Semana Santa como hoy la conocemos, básicamente es un producto del Concilio de Trento. Un concilio que pretende responder a la reforma que proponen los protestantes. Se celebra este año, por cierto, el quinto centenario de la Reforma Protestante. En 1517, Lutero protesta a una serie de cuestiones de la Iglesia pidiendo que sean reformadas. Como su deseo no se cumple, se produce una división en la Iglesia. Entonces, la respuesta de la Iglesia Católica va a ser el Concilio de Trento y la llamada Contrarreforma, que pretende responder a estos postulados de Lutero. Básicamente, en el concilio, lo que afecta a la Semana Santa va a ser el decreto en el que se habla de la justificación, donde se habla que el hombre no se salva porque Dios no le tenga en cuenta los pecados, sino por la gracia en él, y el hombre es capaz de colaborar a esa gracia que Dios le da. El hombre, aunque sea pecador, no es totalmente corrompido, sino que puede colaborar. Y también cuando se habla de la penitencia, en el Concilio de Trento se habla de cómo el hombre, para pedir perdón de sus pecados, además de la confesión sacramental, debe realizar una satisfacción, una serie de obras, de ayunos, de limosnas, de penitencias, que ayuden como a pagar, a compensar esos pecados, un género de satisfacción, de pago por esos pecados. Todo ese ambiente, unido a que Lutero propone que las celebraciones se hagan en la lengua del pueblo y no en latín, cosa que la Iglesia va a preferir no hacer, van a hacer que como los fieles van a la misa y se enteran de poco, porque aquellos en latín captan que aquello es algo importante y tiene un halo de misterio, lo que sí que les va a calar profundamente va a ser la piedad popular, va a ser lo que se hace luego en la calle, que tiene una función pedagógica, se explica a la gente los misterios que hace el Señor por medio de esas escenas que se sacan a la calle. Y se fomenta también mucho el sentimiento, sentir con el Señor que padece. El cambio en el arte es radical, de Cristos majestuosos, de un Cristo gótico que ni sufre ni padece, que tiene un rostro sereno, vamos a pasar a unas imágenes que muestran el dolor. Vamos a tener unas imágenes de Cristos que representan las llagas, las heridas, para que la gente participe de ese sufrimiento, de ese sentimiento. De igual manera, el dolor de la Virgen que acompaña a Jesús en la pasión. Ese va a ser, por así decir, el cóctel de elementos que va a hacer que algo que ya existía, porque se menciona las procesiones, los disciplinantes, pues se fomente hasta puntos insospechados, se multiplica exponencialmente.
¿Pero el motivo de sacar los pasos a la calle, cuál podría ser?
Pues que la gente participe del sufrimiento del Señor. Tiene una función penitencial, es una procesión de penitencia. Pensemos que probablemente en esa época haya disciplinantes, gente que se flagela, que se inflige un dolor para participar del dolor del Señor. Se unen a la pasión, muerte y resurrección del Señor por medio de acompañando esas imágenes.
Al hilo de lo que estabas hablando finalmente, queremos que nos hables un poco de la evolución de la Semana Santa en sus distintas expresiones que podemos ver en todas partes del mundo. Procesiones propiamente dichas como en nuestro país, pasiones vivientes que se viven, gente que se crucifica en distintos lugares del mundo. Ya no sabes un poco de esa evolución.
Esto, como tantas cosas, en cada cultura, en cada circunstancia, se concreta de una manera. En España fueron las procesiones, que probablemente eso, en un principio tenían disciplinantes y luego desaparecieron. Pues probablemente de esto sabéis más vosotros que yo. En cada país se ha concretado de una manera. Por ejemplo, en Italia tienen, como nosotros, procesiones muy parecidas. Los países de la Reforma Protestante, como los católicos estaban perseguidos, allí no tienen nada. Y la Semana Santa es en las iglesias católicas, y en la calle no se sale. Y pues bueno, pues prácticas que se han concretado de distinta manera, pues como dices tú, empalados, crucificados, las pasiones vivientes, pues formas de representar esa pasión, participar de alguna manera en lo que ocurre.
Yo, Pater, he visto una cosa en internet, porque claro, nos hemos estado documentando un poquito.
Bien.
Y no estoy muy seguro, pero creo que a colación de lo que has dicho, de pasamos de unas imágenes góticas a otra cosa del Renacimiento, el humanismo, todo eso, la recuperación de la cultura clásica, he visto que alguna gente dice que la procesión como tal, salir a la calle y hacer estas cosas como tal, celebrando algo, puede tener una reminiscencia pagana, que eran los triunfos romanos. Es decir, cada vez que había una conquista salíamos a la calle y en este plan. Yo no sé si eso es verdad o no.
Sí, el cristianismo en muchas ocasiones ha reciclado, por así decir, celebraciones que existían. Pues bueno, puede ser que también las procesiones partan de alguna práctica pagana.
Sí. Y dentro del origen, quería yo preguntarte, ¿qué fue antes, las hermandades o las procesiones?
Probablemente las procesiones. Los grandes impulsores de la Semana Santa van a ser los franciscanos, que probablemente fueran los primeros que organizaban la procesión, y luego un grupo de laicos forma una hermandad en torno a ese convento, a esos religiosos, y son los que toman las riendas. Pero en Cuenca no hay documentación cierta que hayan encontrado nadie, pero sí que hay sitios donde es verdad que son los frailes los que comienzan a organizar. Y el caso de Cuenca también es curioso, que la Semana Santa nace en torno al convento de San Francisco y en torno al convento de franciscanos. El cabildo de la Veracruz y el cabildo de San Nicolás de Tolentino nacen en torno a conventos. Y si no fueron los propios religiosos los que tomaron la iniciativa, no debieron de estar tampoco muy lejos.
Muy bien, además viene bien la pregunta que le ha hecho Manu en cuanto a las hermandades, porque pues efectivamente hoy en día la Semana Santa se celebra, por así decirlo, a través de las hermandades, ¿no? Que son las que organizan las procesiones y sacan los pasos y demás. No sé, Patre, para usted, ¿qué fines cree que tiene que tener una hermandad? Si eso depende del tipo de hermandad que es, cofradía, hermandad, esclavitud, no lo sé.
Bueno, los fines de una hermandad es los fines de cualquier cristiano. Los cristianos se asocian para los fines cristianos, para ejercicio de la caridad, ejercicio del apostolado y ejercicio de culto o de oración. Sí que es verdad que mientras el apostolado parece que siempre ha estado reservado a los religiosos, los clérigos, los sacerdotes y religiosos, la obra de la caridad y del culto es una cosa que ha estado muy vinculada a los fieles laicos. Entonces, independientemente de la nomenclatura que se le haya dado, que muchas veces no es clara, que muchas veces en periodos históricos ha cambiado, el cabildo de la misericordia es luego la Veracruz, se habla indistintamente de cofradías, de hermandades, de esclavitudes, probablemente pongan algún acento, pero básicamente las hermandades las hemos distinguido tradicionalmente por sus fines. Y las hermandades de Semana Santa pues tienen un fin cultual. Sí, distintos tipos de hermandades que ha habido, pues hermandades de socorro, de asistencia, que ejercían la caridad entre los miembros de las hermandades o con otros, pensemos en la Archicofradía de Paz y Caridad, cuyo fin más antiguo parece que era acompañar a los ajusticiados a muerte, en hermandades que han cuidado de hospitales, distintas obras de asistencia, y luego cofradías cultuales de distinto tipo, las hermandades de gloria que acompañan a santos, a imágenes de la Virgen, que tienen como fin el culto a ese santo, organizar una procesión o distintos actos en torno a la festividad de ese santo. Las cofradías de ánimas, que tenían la finalidad de rezar por los difuntos. Las hermandades de pasión o penitenciales, que acompañan algún misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que son las más numerosas en Cuenca, a los misterios dolorosos de la Virgen María, que tenían principalmente como fin organizar una procesión penitencial en los días de Semana Santa. Esos son más o menos los tipos fundamentales de hermandades. También las hermandades sacramentales, que tenían una función de venerar el Santísimo. Esas fundamentalmente estaban radicadas en la parroquia y tenían el encargo de organizar la procesión del Corpus, de acompañar al Santísimo en el monumento, alguna oración en el sagrario en algún momento del año, pues distintos fines, pero básicamente las hermandades, los fines que han tenido han sido culto y caridad.
Muy bien, Pater, y una pregunta es, ¿a día de hoy hay o en algún momento ha habido diferencia entre cofradía, esclavitud, hermandad, cabildo, todo este tipo de cosas?
Julián Recuenco, a quien cito, en su libro Ilustración y Cofradías, dice que no, que se usan indistintamente. Yo creo que se distinguen por sus fines y muchas veces incluso cambian sus fines. A lo largo de la historia se ven que sus estatutos cambian y que lo que una hermandad era hermandad de socorro acaba convertida en una hermandad penitencial. No tengo que buscar más lejos que el Lecemo de San Gil.
¿Y la distinción entre asociación pública o privada de fieles?
Bueno, eso es una distinción reciente, porque existe únicamente desde 1983, desde que cambia el Código de Derecho Canónico. En ese momento se distingue entre dos tipos de asociaciones. Las públicas, que son las que actúan en nombre de la Iglesia y con un fin que afecta al bien público, y las privadas, que son una iniciativa privada de algunos fieles que la Iglesia apoya de alguna manera, pero que no actúa en nombre de la Iglesia y que es un bien privado, que busca el bien de los miembros de la asociación principalmente. Es una distinción muchas veces difícil de hacer. Hay fines que a lo mejor pueden estar en la frontera y que según se formulen pueden dar lugar a defender que una asociación puede ser pública o privada, pero bueno, en nuestro caso las de Semana Santa, cuyo fin es organizar una procesión religiosa, el culto es un bien público de la Iglesia y deberían ser todas públicas.
Muy bien, Pater, te queremos hacer también una pregunta porque hemos hablado de fines de hermandad, de distintos tipos de hermandades, pero también nos gustaría hablar de procesiones, porque hay distintos tipos de procesiones, ¿verdad? Hay procesiones de gloria, hay procesiones penitenciales.
Sí, pues, un poco lo que ha salido ya al hilo, las procesiones de gloria pues suelen estar organizadas en torno a algún santo, fuera de los días de Semana Santa. Las penitenciales son las que están organizadas en torno a la muerte y pasión del Señor y la Virgen María que acompaña al Señor en esa pasión. Y las sacramentales pues son las que están relacionadas con la Eucaristía y que pues eso, pues en muchos pueblos es la procesión del Corpus, el cimiento principal de esa hermandad, y son los miembros de la hermandad los que están encargados de acompañar al Santísimo con velas, de portar el palio, de costear los gastos de la procesión.
Y en Cuenca, donde tenemos ejemplos, el Resucitado, por ejemplo, es de gloria, ¿no?
Bien, pasión, muerte y resurrección del Señor. Sí, evidentemente parece que no tiene un sentido así muy penitencial, pero
¿Y la borriquilla?
La borriquilla igualmente está ahí en la frontera de la Semana Santa. La entrada de Jesús en Jerusalén entra dentro de la Semana Santa, porque la Semana Santa es de domingo a domingo, pero propiamente la pasión es desde el Jueves Santo. Entonces, la borriquilla penitencial, pues no. No.
Bueno, estamos entrando ya en temas de procesión y hay muchos símbolos y elementos en cualquier procesión que podemos encontrar. Por ejemplo, la cruz de guía. ¿Qué significa la cruz de guía?
Bueno, pues es tradicional, todas las procesiones en la iglesia van precedidas por la cruz, porque la cruz es la señal del cristiano. El cristiano desde el bautismo hasta la sepultura va marcado por la cruz. Siempre que celebramos la Eucaristía está presente la cruz. Siempre que se organiza una procesión va presente la cruz por dos motivos. Uno, la representación. Las cruces parroquiales en la historia han sido una señal de identidad de una parroquia, de una comunidad cristiana de fieles concreta. De hecho, podemos pensar en celebraciones conjuntas a las que se convocaba distintas parroquias con su cruz. Antes, la procesión del Corpus, del Domingo de Ramos, y se celebraba solemnemente en una ciudad en la que había varias parroquias, asistía cada una con su cruz. En Cuenca podemos pensar la procesión del Año Santo de San Julián, en 2008, cuando se invitó a todas las parroquias de la diócesis a asistir con su cruz, la cruz que representa una comunidad cristiana, pero la cruz que va a la cabeza representa también cómo todos los cristianos seguimos a Cristo, caminamos en pos de Cristo, y por eso es la cruz la que abre el camino de las procesiones siempre.
Bueno, otra figura que cada vez está desapareciendo un poco más, ¿no? En Cuenca tampoco lo vemos mucho, es el muñidor. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues tiene una función práctica: avisar que llega una procesión, tocando la campanilla o el pertiguero con su ruido y espantando a los perros. Tiene la función de despejar la calle, de advertir que se aproxima una procesión. Desde luego es una función práctica, la del muñidor.
Se podría decir que la banda de tambores y cornetas es un muñidor. que no se malinterprete.
Avisa, no espanta.
Eso es.
Bueno, el incienso, ¿qué significado tiene? ¿Por qué llevamos incienso en algunas hermandades que bueno, se encarga del incienso?
El incienso es uno de los signos religiosos más antiguos, lo que encontramos presente en distintas religiones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al templo a ofrecer el incienso, porque tiene varios significados. El incienso es una ofrenda que se consume, lo echas en el carbón y se deshace, es como lo que se ofrece a Dios y ya no se gasta en otra cosa, y que además se eleva como la oración que sube con un suave olor hasta el Señor. Y también el incienso tiene un sentido de estar reservado a la divinidad, a la dignidad. Se inciensa al Señor, a las imágenes de los santos y al Señor exclusivamente en el culto cristiano. Y también crea esa atmósfera de misterio, realmente, la nube, ¿no?, de humo.
¿Y las velas? ¿Por qué llevamos velas, los tulipanes?
Pues ahí igual se combinarán dos cosas, una función práctica y una función simbólica. Evidentemente, donde no hay luz para ver, hace falta. Los hermanos tienen la función de acompañar la procesión dando luz, pero la luz también es ese sentido, la vela que se consume, que se gasta dando, ofreciendo al Señor lo que tiene. Se gasta la cera para producir luz, y la simbología que tiene constantemente en la religión la luz, el Señor que se presenta como la luz que viene a iluminar.
Bueno, si no me equivoco, y vuelvo un poco a lo de antes, con el incienso, en la representación de la Epifanía, si no recuerdo mal, los regalos del orden, el incienso y la mirra no vienen, o sea, viene un poco a representar las tres naturalezas de sí, ¿no? Es,
sí.
Va por ahí. Es como
oro, hombre, oro como a rey, incienso como a Dios y mirra como hombre que tiene que morir.
Efectivamente, un dato. Ahí lo tenéis.
¿Te creías tú que lo ibas a pillar al padre?
No.
Yo no estaba preparado.
No estaba preparada, pero es que me acordaba ahora. Sí,
sí. Menudo despliegue tiene aquí, ¿sabes?
Pero sí, yo estoy seguro. Vamos a ver. ¿Alguien se piensa que yo quiero pillar al pater?
Pero
por
no.
Favor.
Te lo he dicho precisamente porque ha salido muy bien.
Y lo que no sepa me lo invento.
No. Sí, lo iba a decir yo, o sea, tampoco. Pero me sonaba que iba por ahí los tiros. Muy bien, o sea, la vela, el incienso, o sea, todos los elementos que de verdad hay en una procesión tienen un sentido de.
No todo tendrá un sentido, habrá cosas que sean prácticas. La horquilla me imagino que no tiene una función simbólica, sino una función práctica, pero hay otras cosas que sí tienen una función simbólica, aparte de que puedan tener la práctica.
Bueno, otra cosa que observamos, sobre todo aquí en Cuenca, es que siempre hay una virgen cerrando las procesiones. ¿Eso tiene algún significado?
Pues yo no encuentro una razón fundamental. Sí que es verdad que después del Concilio de Trento se fomenta la devoción a la Virgen María especialmente, unida especialmente a su pasión, a la pasión del Señor. Y entonces es muy fácil que ya existieran imágenes de la Virgen. España se dice que es tierra de María, que es una tierra especialmente mariana. Y probablemente, pues eso, parece que sí que en casi todos los cabildos de la Veracruz lo primero que aparece es un Cristo y lo segundo, una Virgen. Y luego van apareciendo otras hermandades que cambian de un sitio a otro, pero eso sí que es constante. ¿Por qué se le deja el último puesto a la Virgen María? Unos dicen porque por honor, porque es el último puesto, es el puesto de más dignidad. Otros porque no encaja en la cronología de los acontecimientos de la pasión. Entonces está ahí la Virgen ya cuando se ha acabado de narrar el resto de la pasión. Pues bueno, no hay una razón unánime, pero sí que es verdad que es casi constante.
Y otra de las cosas que encontramos siempre es que siempre hay una presidencia eclesiástica.
Porque son actos de culto, es la iglesia los que lo fomenta, y la presencia del sacerdote, que es pastor y guía de esa comunidad, pues también está acompañando la procesión. Pues ahí está un presidente, un sacerdote que acompaña la procesión normalmente.
Muy bien. Bueno, pues ahora llego yo otra vez con tres preguntas que te quiero hacer. A ver, cuéntanos cuál es la simbiosis perfecta entre la fe y la tradición. Tracatra.
La fe se recibe por tradición.
Tema de debate el año pasado, ¿eh?
Tradere, ya me lo preguntaste el año pasado. Tradere, ¿de dónde viene
entre
tradición?
Otras cosas.
Es entregar.
Entre otras cosas.
La fe es como una carrera de relevos. San Pablo ya lo dice. Yo os transmito lo que a mi vez recibí. Que el Señor, pum, pum, pum. Pues la tradición es transmitir. Si estamos transmitiendo algo a lo que le hemos quitado su sentido y su finalidad, estamos transmitiendo algo a medias. Yo creo que la simbiosis perfecta es la Semana Santa, es una tradición religiosa. Y quitarle eso es quitarle una parte muy importante de su ser. Es reducirla a folclore, a cultura, a tradición, pero no es lo que era. Tiene un origen y un fin religioso. Eso creo que es innegable.
¿Juega la Iglesia algún papel para que la fe y esta religión esté por encima de la tradición?
Bueno, no es una oposición fe y tradición, pero bueno, ahí
no es
sí,
ninguna competición.
La Iglesia acompaña, la Iglesia está presente en las tradiciones religiosas y cada cura puede tener a lo mejor una opinión, a unos como cualquier persona, para gustos los colores, a unos nos gustará más una cosa, más otra, habrá tradiciones religiosas que a lo mejor parezcan excesivas, pues eso, pues lo hemos mencionado ya un par de veces, los disciplinantes, que parece que es el origen de las procesiones, en el siglo XVIII parecía una tradición excesiva, una religiosidad mal entendida. Pues bueno, pues a lo mejor hay que revisar cosas y purificar cosas, pero bueno.
Y la tercera, como vimos cuando Pablo, el secretario de las Santas Marías, hizo la presentación ante la Junta de Cofradías, vimos en su presentación que analizaron una evolución de todas las hermandades, para ellos también disponer un poco de datos. Nosotros nos hemos dado cuenta de que esta evolución, las hermandades que más han aumentado dentro de la evolución de los años, han sido las hermandades marianas. ¿Puede haber algún porqué?
Sociología, dónde va Vicente, dónde va la gente. No creo que haya una razón, pues. ¿Eh? Que
Néstor
no lo cuente Néstor,
que sí. Néstor dice que sí,
que creo que es una hermandad de la Virgen. Que
no,
también
pero,
crece.
Pero igual me apunto a una.
Sí, Néstor, necesitas ser hermano de una. De
Necesito
una
ser hermano de una Virgen.
Lo digo. Yo iba a hacerme de hermano de la Esperanza, pero. Sí, me bueno, quedé con la Magdalena.
Puedo tirar de hilos. Pero sí que es verdad, Pater, que lo que decía ahora es verdad, es un tema sociológico, ¿no? Creo que ha dicho. Y es un poco porque quizá las vírgenes son más, generan más devoción, ¿no? Generan más devoción que a lo mejor un Cristo, un Nazareno, no lo sé. Como hay tanta cantidad, tanta variedad de vírgenes, la Virgen de tal, lo cual, no lo sé. Y luego también quizá, pues, en el tema procesional, pues la puesta en escena sí que es verdad que llama muchas veces, pero desde el punto de vista religioso igual no.
Si queréis que le baje el micro a Néstor, solo tenéis que pedírmelo, ¿eh?
No sé, cada uno tendrá un motivo, claro. Pero sí.
No sé lo que has dicho, Agustín.
Que si la gente quiere que te baje el micro, que solo tienen que pedirlo.
Ah, vale. Que lo digan.
Que no.
Pobre Nesti, tío.
Son bromas. No, stop bullying a Néstor, ya lo he dicho muchas veces. Sí, yo creo que no.
Stop bullying yo, menos cuando tú no, cuando tú quieres, ¿no?
Eso es.
Eso lo dice siempre cuando se mete contigo. Cuando sí, termina. Sí.
Se mete conmigo y luego dice stop bullying a Néstor.
Ahí apunta muy bien el pater, cuando acabo.
Cuando acaba él, se
no,
acaba.
Pero, no, era interesante lo que estabas diciendo. Yo creo que Néstor, y aquí voy a opinar yo, sí. Es mi mera opinión, o sea, nada más lejos de eso. Yo creo que es un poco todo lo que lleva detrás. O sea, no es lo mismo llevar una imagen que una imagen de una virgen vestida, sobre todo, es que acarrea muchas más cosas. Y yo creo que eso a la gente pues también le une un poco. Yo puedo pensar ahora también en el caso de Adrián, hago un paso suyo con el tema de las flores, es que le ofrezco las flores yo este año. No sé, tiene a lo mejor más chicha a la hora de participar. Y sí, a lo mejor...
Puede ir por ahí.
Bueno, no sé. Esto... sociólogos, por favor, estudiando y nos lo decís.
En fin, Pater, antes decía una cosa que yo realmente también la pienso y la he dicho siempre, y es cuando hablaba de los fines de las hermandades, mencionaba la caridad, y aquí precisamente nos vamos a centrar en los otros dos puntos, también junto con la caridad, los tres más importantes de una hermandad, que es la función y la procesión. La función no la hemos tocado hasta ahora, no sé desde el punto de vista religioso qué sentido tiene, si me lo imagino, pero quiero que nos lo cuente.
Bueno, pues evidentemente una hermandad tiene un fin cultual, busca reunir a sus hermanos para rezar, y lo hace principalmente de dos maneras, en nuestra Semana Santa, principalmente de dos maneras, con la función religiosa y con la procesión. ¿Una es más importante que la otra? Pues yo creo que son dos acontecimientos, dos actividades de la hermandad que tienen el mismo fin, que debían estar a la par, que luego pues a lo mejor es verdad que para unos y para otros tendrá unos inconvenientes una y no los tendrá la otra. Pues bueno, deberíamos participar todos en todo. Pensemos que también hay hermandades que no solamente se reúnen una vez al año, que tienen distintos hechos, actos religiosos a lo largo del año, misa una vez al mes, pensemos Jesús de las Seis. Otras hermandades que tienen distintos cultos, que no es un único día, sino dos, tres celebraciones en las que se reúnen, pues bueno, son todas para el mismo fin, pues bien está. Yo creo que no hay que oponer, sino que están al mismo nivel las dos cosas.
Bueno, Pater, estamos llegando al final de la entrevista y como ya venimos haciendo en esta segunda temporada, nos gustaría que nos dieses una opinión personal de cuál es el día con el que te quedarías de nuestra semana. De nuestra Semana Santa. Nos gustaría también que nos dijeses una hermandad. Y nos gustaría que nos dijeses, solemos decir talla, pero en realidad es paso. Entonces, coméntanos un poquito cuáles son tus debilidades.
Bien, yo tengo el corazón muy dividido con las dos hermandades de las que soy de las que soy hermano, que es el Cristo de los Espejos y el Lecedomo de San Gil. Pero procesión sí que me quedo con la del Jueves Santo. No sé por qué, porque tengo la memoria, el recuerdo antes de salir de hermano, de verla salir el jueves por la tarde y en el recorrido antiguo doblar la Trinidad para arriba. Ese es el recuerdo que tengo yo. Si pienso en una procesión, la primera imagen que me viene es la procesión de paz y caridad por el puñazo hacia arriba.
Yo he de decir una cosa aquí, y es agradecerle públicamente porque el Pater sale en procesión con el Lecedomo. Hermandad de la que yo participo, a mí, yo no me escondo como Néstor, yo digo que soy del Lecedomo, él no dice de sus hermandades. Y lo quiero agradecer públicamente que viene a pesar de sus esfuerzos, los oficios que tiene que hacer en los siete pueblos que tiene y tal. Y a mí me da una alegría inmensa cuando lo veo aparecer en la calle Zapaterías, que se incorpora ahí el hombre, vestido de gala. Y la verdad es que se lo quiero agradecer públicamente.
Bueno, pues ha coincidido que estos dos últimos años, el Jueves Santo, he estado un poquito más libre y me he podido escapar un rato. No lo digáis por ahí.
O sea, no te acostumbres, Manu, que a lo mejor algún año...
Igual este año se acaba, yo qué sé, pues esto depende. me preguntaba lo siguiente, hermandad.
Hermandad, sí.
Pues hermandad sí que me quedo con el Lecedomo, porque probablemente el Lecedomo de San Gil, porque es en la que más participo, porque he sido hermano de Tulipa, Vancero y ahora conciliario. Me gusta.
El Lecedomo. ¿Y talla?
Ay, espera, que no, es que tenía el botón fuera. Y sus peculiaridades.
Sí, con sus virtudes y sus defectos los quiero mucho.
Muy bien.
Y me quieren ellos a mí, que soy parte.
¿Y como talla?
Y como talla el Lecedomo, pero de San Miguel. Como talla.
Anda.
Y como paso. Aquí me
Anda, con lo bien que ibas.
Aquí me cambio. porque en San Pedro lo he visto mucho, he rezado mucho delante del Deceomo de San Miguel y personalmente me gusta mucho la talla y el paso. Y acompañarlo el último trocito desde que se va San Juan y la Virgen, ese trocito me gustaba mucho.
Qué bonito es ahí.
Sí. Pensaba yo que iba a haber triplete, pero no.
No ha podido ser.
Quedamos solo con... Bueno, también es habitual, ya lo sabes, últimamente el concurso que hacemos. Tienes que hacer una pregunta y, por favor, dínosla. Estamos bueno, ansiosos.
Pues, que se note de qué hermandad soy.
Pregunta y premio.
Pregunta y premio.
Yo creo que es mejor el premio, que la gente ya diga...
El premio no sabía qué traer y va a ser un incensario de barro. Si viene porque está en algún punto de España perdido con... Me dijeron que ya estaba de camino.
Harto ya de los concursos porque no podemos participar. Y los regalos son cojonudos.
Yo creo
me voy del concurso. Yo creo
que me voy del programa.
Me voy del programa.
Y venimos como público.
Me parece a mí que mi novia va a participar esta semana.
Bien.
Mi perra también.
No te diré la respuesta.
Cora, apunta. Se comió muchos preparativos de programas. La muchacha ahora ya ha espabilado. Así que va a concursar.
Ahora se comen los aperitivos cuando preparamos los programas.
Exactamente. Pobrecita. Bueno, incensario de Barrago.
Sí, pero imagínate que se come eso con un incensario mientras tanto funcionando. O sea, es que eso puede ser ya
una locura.
Y puede ser tuyo si aciertas la pregunta que va a decir el pater.
La pregunta. También para que se note que uno barre para casa, que lo que el año pasado me dijeron que no dije que era del Eceomo. La pregunta es, ¿con cuántas tallas ha desfilado a lo largo de su historia el Eceomo de San Gil? Espero que esta ya la acerte alguien.
Cora lo sabe.
Porque
yo también.
Que tenga que ser por sorteo, porque nadie acertamos.
No, bueno, esta,
Cora va a acertar, ya te lo digo yo.
Esta yo creo que... Esta sí. Esta sí va a acertar la gente. Bueno, queridos amigos... Ha llegado el punto de llegar del descanso, ¿no? Vamos a hacer un descanso. Adrián, ¿qué vamos a escuchar hoy?
Bueno.
Bueno.
Es que ya nos están llegando...
Los que ya no están en el café pueden concursar.
Respuestas al concurso. La gente es muy eficaz. Bueno, chicos, pues vamos a pasar al descansito. 5 minutitos. Y dentro del pequeño homenaje que estábamos haciendo a la figura de Manuel Calzada, pues hemos pensado en poner, sabéis que este año estábamos poniendo marchas un poco más antiguas, que ya se han dejado de escuchar, pero vamos a pasar a escuchar Eceomo de San Miguel del maestro López Calvo, en homenaje a Calzada, ya que él fue el gran impulsor y partícipe de que el maestro compusiera esta buena marcha. Así que chicos, disfrutarla y unos minutitos de descanso.
Bueno, queridos amigos, seguimos aquí en Procesionando las Ondas. Volvéis a tener los micros abiertos, podéis comentar todo lo que queráis.
Antes de empezar con la tertulia, le queríamos mandar desde aquí un cordial saludo al ganador del concurso anterior, a Rodrigo Merchante, que sabemos que vive fuera de Cuenca, pero bueno, que no se preocupe, que le tenemos la horquilla a buen recaudo y bien guardada. Así que tuya es, ya nos veremos.
Bien dicho. Bueno, pues nada, sorprendentemente nos han llegado ya alguna respuesta al concurso, ¿no? Parece ser.
Sí, pues como siempre
usted. Pero quien ha oído la respuesta previamente puede participar.
Yo diría que no. Pero vamos, yo diría que no. Bueno, vamos a ver, hablar un poco mientras voy poniendo la marcha, que es que estoy aquí. hablar.
Bueno, pues vamos a empezar con el debatillo, tema de conversación y demás. Entonces, lo hemos titulado Semana Santa en Cuenca, ¿qué hacemos bien y qué hacemos mal?
Exacto.
Religiosamente hablando, ¿qué hacemos bien y qué hacemos mal, no?
Religiosamente y todo.
Y todo.
Y todo. Y todo en general. Entonces, aquí tenemos algunos apuntitos de cosas que, para no hablar por hablar, es decir, de cosas que nosotros pensamos que son importantes y cosas que no nos enteramos que pasan. Y aquí es donde le doy paso directamente al Pater, para que nos comente, por ejemplo, que aparte de la Semana Santa celebrar procesiones, también hay una serie de actos litúrgicos que estoy seguro que a muchos de vosotros os van a sorprender porque no habéis oído hablar de ellos en vuestra vida, pero existen y deberíais participar también, seguramente. Entonces, Pater, ¿nos podrías comentar así más o menos?
Sí, pues
los que son.
Es verdad que para muchos cristianos de Cuenca la celebración litúrgica de la Semana Santa es algo desconocido. Que en Cuenca estamos en las procesiones y no sabemos que el Jueves Santo por la tarde, el Viernes Santo por la tarde, el sábado por la noche, tiene lugar una de las celebraciones más peculiares y las más importantes de todo el año litúrgico, que son los oficios, lo que se han llamado los oficios, que es el Triduo Pascual. Que a lo largo de la historia ha cambiado y también han cambiado las procesiones, pero en Cuenca han acabado, en vez de por compaginarse como en muchos sitios, por solaparse totalmente. Los oficios que nacieron por la tarde, a lo largo de la Edad Media se fueron adelantando, pasaron a la mañana. Entonces, por la mañana la gente trabajaba, no podía ir, acabaron siendo los oficios una celebración para los clérigos, para los que no tenían que trabajar en otras cosas, y los clérigos. Y por la tarde es cuando tenía lugar las procesiones, para que pudiera ir el pueblo. Cuando en 1955 se devolvió la Semana Santa a su cronología original, al horario de la tarde, en Cuenca ya estaban las procesiones y no se adaptaron. Y es curioso, estos días he tenido yo que releer cosas, estatutos y cosas de historia de Semana Santa, ver programas no de tan lejos, de principios del siglo XX, en el que, por ejemplo, la procesión del Jueves Santo tenía lugar por la tarde y tenía que terminar antes de que fuera el sermón del mandato, que es donde se producía el lavatorio de los pies en aquella época. Entonces, por la mañana habían sido los oficios a los que podía ir la gente, por la tarde era la procesión, que terminaba antes del sermón, que terminaba en San Antón para que a continuación fuera allí el sermón y poder participar. Y en Cuenca es una cosa que hemos perdido. En los pueblos sí que es verdad que la Semana Santa, las procesiones, siguen el hilo de los oficios, pero en Cuenca es imposible y creo que es irreconciliable.
Como diría Manu, nos es completamente imposible.
Sí, sí, ha habido un par de intentos de que el Jueves Santo en totalmente, el descanso se celebrara una misa de Jueves Santo, pero imposible.
Y a día de hoy eso se solapa.
Sí, de hecho, los horarios de la capital suelen estar puestos por zonas en función de la procesión, para que no te coja la procesión en la puerta a la hora que empiezan los oficios.
Sí, el único día de nuestra Semana Santa en el que la Eucaristía está dentro de la procesión es el Domingo de Ramos. Que si recordamos, claro, la bendición de palmas, comienza la Eucaristía, sí, que continúa la procesión en la catedral.
Sí, una de las cosas de la procesión de las Tres Marías que podía ser interesante, que a mí me resultaba muy interesante, es si de verdad va a servir para que la gente vaya a la Vigilia Pascual. O si va a ser como el Domingo de Ramos, que sí, que es un buen propósito el de ir a misa, pero a la catedral se entra por una puerta y se sale por la otra. Y en medio se queda el obispo.
Ya, pero
seis años que no voy, pero
Adrián,
eso pasaba. No,
Adrián, da al callo ahí.
Yo di fe de la puerta trasera.
Y yo he de decir que para la procesión de las Maris voy a ser vancero el primer año, ya, lo digo ya públicamente, pero a esa misa me parece que me va a ser totalmente imposible asistir, padre. Tengo una cena muy importante.
Tienes actos solapados.
Bueno, pues empezamos ya diciendo, efectivamente, como veis, somos los primeros que entonamos el mea culpa. Cosas que hacemos bien y cosas que hacemos mal, pues esta es una de las que hacemos mal.
Y Pater, una cosa, por ejemplo, el Viernes Santo, algo, me imagino que esto será más tradición, algo que a lo mejor no tiene un sentido litúrgico, el hecho de que la gente vaya a la ermita de las Angustias a... O sí, no sé.
Sí, pues es un...
Que vaya a besar el pie de...
Es ir a dar el pésame a la Virgen que ha perdido a un hijo. Es un acto muy humano, muy del sentimiento de compadecer a la Virgen. Es una costumbre piadosa, no litúrgica.
Nosotros muchas veces nos hemos preguntado qué perspectiva tendrá la Iglesia de esto que hacemos, que se llama Semana Santa, concretamente aquí en Cuenca, eso es lo que ocurre en otros sitios, pero la perspectiva que tendrá o la imagen que tendrá la propia Iglesia de lo que hacemos.
Pues me imagino que, como todo, para gustos los colores, generalizar es muy difícil. Es decir, ya te digo a las claras que hay curas que tienen un dicho, y es procesiones y sopas pocas. Pues hay curas a los que no les gusta, otros que sí, otros que ven cosas buenas, cosas que se pueden corregir. En general, después del Vaticano II se propuso que la piedad popular es algo bueno, pero algo que hay que cuidar y que hay que educar en algunas cosas. Pues bueno, pues en Cuenca
antes de que pueda degenerar, ¿no?
No estamos exentos de eso, pues es una cuestión a cuidar, a purificar de algunas cosas. Pues bueno, ahí estamos.
El pater, para el que no lo sepas, de los que ve el lado positivo.
Yo veo el vaso medio lleno.
Sí.
Yo soy de Cuenca y he estado en la Semana Santa y me gusta. Yo no lo puedo negar. Y desde que trato con vosotros, habéis vuelto a despertar algo que yo creía que se había perdido por ahí.
Es lo que ahora se conoce como friquismo.
Sí, sí, sí. En mi coche vuelven a sonar marchas procesionales.
Sí, sí.
Bueno, los coches. Adrián, ¿no es la...? Cambia, la vaquilla pone un paso doble y ya.
Así es.
Y poco, de vez en cuando la Pantoja, pero bueno, no nos salgamos de lo nuestro, ¿no?
Eso ya son gustos más exquisitos.
Sí. Bueno, otro de los temas de los que queríamos hablar, que este yo creo que va a traer un poco más de coba y va a invitar a que sigamos hablando del tema, yo creo que es el de el orden cronológico. Aquí en Cuenca, bueno, y de hecho, según hemos estado viendo por ahí, hay un momento en la evolución de la Semana Santa como que se da por hecho que Andalucía tira por un lado y Castilla tira por otro. Es decir, Andalucía, digamos que representan esas escenas de pasión como ellos quieren y tal, y que Castilla sí que sigue un orden cronológico. ¿Eso hasta qué punto es verdad?
Pues yo creo que no es verdad en ningún punto, y que creo que tampoco es una cosa que se haya perseguido. No se busca hacer una representación puramente cronológica, sino que surgen distintas hermandades que necesitan un día en el que procesionar. Y sí que es verdad que básicamente, cuando es un principio y solamente hay procesión jueves y viernes, sí que tiene un orden un poco más cronológico, pero que luego en casi todas partes de España no es raro encontrar cualquier otro día de la semana un crucificado que lógicamente está fuera de su orden cronológico, y Cuenca no es una excepción.
Vamos a hablar, si me lo permitís. Veo a Néstor muy interesado.
No, es que ha dicho una cosa en la que yo nunca había caído, y es que a lo mejor lo del tema del orden cronológico que estábamos comentando, a lo mejor es una etiqueta que se nos ha puesto, que en ningún momento nosotros hemos pretendido obtener.
Sí, yo creo que sí, así nos van a rodear.
Néstor, no, y perdonad que os interrumpa un momento, porque es que yo creo que una de las cosas que más se escuchan en la calle es cómo nos vanagloriamos de que nuestra Semana Santa lleva un orden cronológico.
Sí, pero si me dejáis
terminar. Tú ten en cuenta, tú imagínate, cuando hablamos, claro. No te voy a dejar, no. Cuando decimos, no, es que el turista que viene aquí ve una cosa tal, pues vamos, os invito a todos a que analicemos día por día y veamos hasta qué punto la seguimos y no. Porque creo que esto es muy interesante y puede haber más de una sorpresa.
¿Crees que me estás llevando a la contraria? Pero no lo sabes. Ya no me has dejado terminar.
No, lo que sé es que no te he dejado terminar porque he querido decir yo lo mío y ahora di tú lo que quieras.
Pater,
donde hay patrón no manda más dinero.
Que no, hombre, que no.
Poco más puedo decir.
Qué fama tengo, Pater. Te das cuenta, ¿no?
Sí, sí, la verdad.
Dictador en las ondas.
Injustificada totalmente.
Bueno,
ahora hablas tú, venga.
No, pues yo os invito a. Además, es que, bueno, que no voy a engañar a nadie, que ya hemos hablado esto antes, que lo hemos estado comentando y es muy interesante.
Bueno, Domingo de Ramos, cronológicamente está en su sitio.
Sí. Jesús entra en Jerusalén a lomos de un borrico.
Eso, ¿y la Virgen María?
no sale en el Evangelio, pero nosotros la ponemos ahí.
Claro, la Virgen María.
Cierre de desfiles, Manu.
Claro, lo ha comentado antes el Pater un poco también.
Somos muy devotos de la Virgen.
Y la Semana Santa es representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y de los dolores de la Virgen.
Y nosotros queremos pensar que estaba por ahí.
Y recordar lo poco que sufre el Jesús del Domingo de Ramos. Subido en su pollino, sin corona de espinas, sin orar. Es que da gusto verlo rodeado de niños.
Bien ahí.
Eso es resurrección, efectivamente. Bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos paso a paso, vamos a comentar. El Domingo de Ramos, efectivamente, Jesús entra a Jerusalén. Y nuestra procesión de Osana está bien puesta.
Sí, se está en su día.
Están todas bien puestas, Agus. Estamos hablando de cronológicamente. Pero bien puestas están todas.
Bueno.
Lunes Santo.
Venga.
Lunes Santo, evidentemente, no es el día de la crucifixión, pero...
Yo creo que es el día de la solemnidad.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Ahí tienen su título.
Mira, hasta si lo hubiera dicho Néstor, le habría dado la razón también, fíjate.
Néstor se ha ido, ¿eh?
¿Decías algo?
Ah, no, ha vuelto.
Nada. Bueno. Martes
Santo.
Chan, 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 chan.
Me tapo los oídos.
Martes. San Juan Bautista.
Fuera.
Que no es un personaje de la Pasión, que está muerto antes de que Jesús llegue a Jerusalén.
Entonces no
tiene... supuestamente, de hecho, bautista y bautismo, porque Jesús, según tengo entendido, se bautizó con 28 años, más o menos, se supone que es por esa fecha.
Bueno. 4 o 5 años antes de la Pasión.
Sí, por lo menos. 4 o 5 años antes y se cargan a Juan Bautista al poco.
Vamos a dejar las cosas como están, que nos quedamos con la Magdalena y la Esperanza para el Martes Santo.
Sí, porque del Señor es un Jesús Santo. Cautivo, que tampoco...
Y María Magdalena sí tendría sentido.
Pues él mismo estaba por ahí.
En algún sitio estaría.
Pasaba por allí
y... Pasaba por allí y venga, te hacemos una talla.
Bien, bien. ¿El Medinaceli?
Medinaceli es un Jesús cautivo, coronado de espinas, que es del Viernes Santo. Propiamente del Viernes Santo.
¿Y la Virgen de la Esperanza?
Un dolor de la Virgen.
Pues igual, la Virgen
una advocación.
Cierre de desfile.
Allí.
Bueno, bien.
Miércoles. Todos bien. Fuera también.
Miércoles...
A Busco,
ninguno está en su sitio.
No, pero es que esto es interesante.
La última cena es el jueves.
Exactamente.
Jesús es prendido y va al huerto el jueves.
En sus principios la Santa Cena desfilaba el jueves santo, que es su lugar cronológico.
Participaba de la archicofradía.
Correcto.
O sea, y si trasladáramos la procesión del miércoles al jueves, ¿tendría algo más de sentido?
No, pero si no busca un sentido cronológico, sino que por un motivo práctico, en el jueves no cabe más gente, ocupamos el miércoles. Cuando el miércoles está lleno y queremos hacer el martes, pues sacamos al Bautista del miércoles y lo pasamos al martes y vamos creando procesiones. Y yo creo que nunca se ha pretendido un orden cronológico purista.
Pero yo creo que sí lo vendemos.
Sí lo vendemos, exactamente.
Es que ese es el tema. Yo ya no voy por si lo hacemos, somos los mejores o tal. Es que lo vendemos. A lo mejor hay gente que está escuchando el programa ahora que dirá, estos tíos, ¿qué leches están diciendo? Yo en mi vida he pensado esto, ni lo he comentado, pero yo creo que es una cosa que,
a mí me
que
llega,
se escucha
hablamos,
en la calle. Joder.
Estoy en los bares y me viene gente, no, es que la Semana Santa de Cuenca por lo menos sigue un orden cronológico. A mí no me gusta que salga un crucificado un lunes santo, un martes santo.
Bares no, Manu, iglesias entre comillas.
Parroquias
entre comillas.
Bueno, resumiendo, vamos a ver, el miércoles, volviendo un poco al tema, el miércoles fuera todas, no ocurrió eso el miércoles. El jueves... Parte sí,
parte no.
Parte no.
La oración en el huerto sí que sería el jueves, el prendimiento sería el jueves.
La pero negación.
Los nazarenos, la negación sería claro. La noche del jueves. Pero los demás, ya nazareno y crucificado al viernes.
Eso es, el viernes.
El viernes sí que tiene un orden cronológico.
Eso sí, todas dentro.
En Cuenca. El viernes lo salvamos a todos.
Todas acertadas.
¿El sábado?
El sábado tiene cabida, tiene sentido, tiene, por decirlo de alguna forma, me voy a repetir, sentido que haya una procesión de las tres Maris.
Sí, yo creo que sí, son las que van al sepulcro y se encuentran el sepulcro vacío. Propiamente sería el domingo por la mañana, pero bueno, pues igual que se adelanta un poco la vigilia, que se adelanta un poco la procesión de las Marías. Las podemos salvar por aproximación.
¿Y el domingo?
Y el domingo de resurrección, sí.
Por supuesto. Esto lo hemos comentado antes, Pater, antes de empezar el programa, que lo de los tres días, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar de... que pasaron 3 días. Si luego contamos realmente, de viernes a domingo no son 3 días. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es esto?
Sí, porque el judío cuenta el día del que parte y el día al que llega, cosa que nosotros no hacemos. Entonces el viernes 1, sábado 2, el domingo 3.
Aunque de...
Y ojito al que lea el Evangelio y lea el primer día de la semana fueron muy... El día de la semana es el domingo, no es el lunes. Que si los juntamos sábado y domingo porque no trabajamos y nos viene muy bien colocarlos en el calendario, está bien. Pero el domingo es el primer día de la semana.
Eso lo dices por Adrián. ¿Te lo ha dicho Adrián?
No.
¿Qué insinúas?
Yo lanzo dardos por aquí y el que quiera que los coja.
No lo puedo coger.
Hola, Néstor. ¿Sigues por aquí?
Sí, sí.
Ah, bueno. Bueno, ¿qué más os parece de este tema? ¿Qué tenéis que comentar?
Poco más.
¿Poco más?
Sí, el tema cronología.
Hombre, la verdad es que hemos dicho bastantes cosas ya, ¿eh? Que...
Sí.
Pero no sé, chicos, me quedo con las ganas de comentar alguna cosita más, de mirarnos nosotros frente al espejo, de cómo hacemos la Semana Santa. Es una pregunta que le hemos estado haciendo un poco a los invitados últimamente. No la hemos hecho hoy, nos la hemos guardado para ahora. Y es, vamos a mirarnos en el espejo y qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal, qué podemos mejorar. Se lo preguntamos siempre al invitado, como digo. Opinad un poco lo que creéis que podríamos mejorar nosotros.
No lo sé, tampoco. Pues la Semana Santa sí que es verdad que lo comentábamos, igual que ha ganado en solemnidad, que hemos hecho andas más hermosas, hemos procesionado a un ritmo más solemne, más pausado, hemos también perdido ese sentido religioso y hemos perdido la participación en otros actos religiosos como son los actos litúrgicos. Yo creo que eso es una cosa que habría que buscar cómo compaginar y realmente no le veo solución. Yo es una cosa en la que no...
Hombre, sí es cierto que en las funciones litúrgicas de cada hermandad anuales es más próximo a lo que es una procesión por los hermanos que participan en ella. También lo podemos tener como punto de encuentro, como puede ser una junta general, aunque una junta general no es un acto litúrgico. Pero son actos de hermandad, de ver a gente que durante el año pues la ves menos. Entonces, en ese sentido, creo que es lo más próximo. ¿Más actos? Sí, es cierto que siempre nos mandan deberes en los grupos que tenemos, de cosas que se hacen en San Fernando, actos que se hacen en otros lados. Pero yo creo que esos actos, no me digas por qué, sí, es porque son a lo mejor en días de diario, como les ocurre a muchos de ellos, pero no tienen la cabida que, a lo mejor como no es el acto de una hermandad, a lo mejor por eso nosotros mismos somos los que nos hacemos, no voy a decir menos partícipes, pero como que lo dejamos siempre un poco más de lado. No sé cómo lo ves tú.
Veo inconvenientes en el que sea de día de diario, es siempre... un hándicap, cuesta compaginarlo, pero bueno, también es verdad que a veces nos implicamos más en lo que es lo propio nuestro que en lo que se organiza en común. Pues una pena, una cosa a mejorar, que sí, no podamos juntar con otros siquiera para rezar.
Es que claro, lógicamente, pues para la función de tu hermandad recibes tu carta, tu citación, sabes lugar y hora, te haces tu hueco en tu agenda, pero a lo mejor esa falta de publicidad, ese tipo de actos, es lo que nos hace que no lo dejemos un poco de lado.
Yo ya no sé si es falta de publicidad o qué, pero creo que es inevitable que volvamos a hablar un poco del tema de tradición versus devoción, porque al fin y al cabo es lo que pasa, y creo que Adri lo has planteado muy bien.
Pero Agus, dentro de la liturgia, esos actos yo creo que también los podemos englobar en la palabra tradición. Porque se hacen todos los años, viene desde los orígenes.
Efectivamente, es decir, a ti te llaman mañana y te dicen de tu hermandad, vete a Salvacañete a coger un taco de madera que hace falta justo para no sé quiénes cuántos, y vas.
Y vas.
Y a lo mejor hay una cosa, quiero decir, es decir, vamos a ver, aquí nos identificamos enseguida con nuestras hermandades y hacemos todo lo que se nos pide, entonces somos como, barremos muy para adentro. Pero lo que estamos hablando es que estamos celebrando una cosa y hay ciertos acontecimientos, eventos a los que no participamos, a lo mejor porque tu hermandad no te invita o tiene que ir tu hermandad. No sé si me explica, si me entiendo, si me explico bien y me entendéis por dónde voy.
Lo que acabo de decir, que como no, como parece que no te sientes partícipe por no ser de tu hermandad, aunque al fin y al cabo te debes a la liturgia, por eso a lo mejor se dejan siempre un poco más de lado. Pero no sé, a lo mejor se podría trabajar en eso, pero claro, es que las hermandades en muchos de esos actos ni pinchan ni corta aquel que dice, entonces...
Tanto que nos gusta mirar a Sevilla para muchas cosas, las hermandades en Sevilla son muy activas durante todo el año. Evidentemente no va a estar todo el año con los santos en la calle, pero tienen catequesis, tienen encuentros de oración, tienen muchas cosas, que es también reunirse la hermandad, es hacer hermandad y rezar juntos, que es para lo que estamos, no estamos para otra cosa.
Voy a poner un ejemplo muy malo, porque sé que es muy malo, pero creo que es muy claro. Imagínate que te sacas unas entradas para ver el Open de Australia. ¿Mm? Y en cuartos de final, español, ¿qué haces? ¿Dejas de ir? Porque tú vas allí a apoyar a los españoles y cuando ya no hay más españoles, dejas de ver los partidos y te vuelves a tu casa o participas en el tenis, en esa fiesta del tenis, que es lo que has ido a ver. ¿Me entendéis?
Sí, sí.
Sí, pero no sé dónde quieres llegar con esto, con la Semana Santa.
Pues quiero decir que efectivamente me vuelvo al tema de los actos litúrgicos, que participamos en todo lo que nuestras hermandades hacen, pero hay otra serie de cosas que no competen directamente a ninguna hermandad, que están ahí y que realmente la gente no participa. Eso es lo que quiero decir.
Bueno, yo voy a cambiar un poco de tema. Voy a entrar a temas un poco más personales. Cosas que hacemos bien, cosas que hacemos mal. ¿Qué os parece los banceros que se salen y se ponen a beber copas en los bares mientras su santo está en la calle? ¿Qué os parece? A mí me parece fatal, me parece una cosa, una falta de respeto hacia los demás hermanos. Es increíble. Tú estás haciendo un acto de penitencia, coges, te sales a beberte un cubata, pero bueno.
Te están cayendo cascarillas del techo, Manu. No sé si te
¿A mí? ¿A mí?
Desde luego una actitud muy penitencial no es.
Es una falta de respeto.
Y para hacer hermandad hay otros muchos días y otros muchos momentos. Cada uno es libre de hacer lo que quiere y de comportarse como quiera, pero creo que no responde al espíritu.
Pero eso se ve mucho, pasa mucho.
Sobre todo en algunas hermandades.
No podemos negar de que pasa todos los días. O sea,
todos
no,
los días.
No se puede negar.
Yo todos no lo he visto nunca, no puedo decir.
Claro, es que madre mía, a mí eso me parece muy mal, eso es algo que debemos corregir. ¿Se os ocurre alguna fórmula o algo? ¿Cómo lo podemos hacer?
Una fórmula, pues es que eso va dentro de nuestra responsabilidad, que creo que a todos o casi todos, por no englobar a todo el mundo, que habrá gente más penitencial, por decirlo de alguna manera, pues que guarden su sitio en toda la procesión y no se salgan. Yo tampoco soy ni el peor de los ejemplos ni el mejor de los ejemplos, pero sí podríamos...
Pero tener, eres un ejemplo.
Pero soy un ejemplo, ni el peor ni el mejor, pero sí que podíamos tener en ese sentido un poco más de responsabilidad. No solo por nosotros, sino un poco pues de cara a la gente.
Claro. Igual que los nazarenos que van al móvil, fotos, vídeos y demás. Me parece que está fuera de lugar también. Estás haciendo penitencia, no puedes estar grabando con un...
Sí. A eso pues siempre hemos hablado, que es tan fácil como salirte de la procesión a la acera y grabar el vídeo a tu hermandad y a tu paso pues tranquilamente, pero desde fuera del desfile. Vamos, es por lo menos lo que yo pienso en ese sentido.
Claro. Néstor, estás muy callado, tío, di algo.
Sí, a mí me preocupa, ¿eh?
Sí, no, a mí tampoco me gustan los teléfonos móviles haciendo fotos, ni me gustaría que mi hermandad la gente se saliera a tomar copas.
Es que hay algunos que ni entran.
Madre mía.
Y luego vamos al gasto del descanso y todas esas cosas, o gasto de la función, y nos ponemos como el Kiko, porque en Semana Santa en Cuenca lo que nos gusta es ponernos morados, digamos lo que digamos.
Y si te das cuenta, pues en cada acto de hermandad siempre suele terminar en un ágape.
Siempre. Sea oficial o no, pero siempre acabamos en las parroquias.
Pero siempre acabamos en las parroquias.
Pero el obispo dijo una cosa, algo de esto, ¿no? Una vez que se acabe tu compromiso, haz lo que te dé la gana.
No debe ser algo nuevo cuando ya hay quejas de que algunos gastos acababan como acababan y no eran lo moderados que debían ser, especialmente en días de ayuno como el Viernes Santo.
Claro. El obispo llegó a decir algo.
Esto es una frase un poco descontextualizada que yo oí en directo, cuando se habló de que las hermandades tienen una obligación de rendir cuentas, dijo que no le importa en qué se gaste el dinero, pero que tampoco sean meriendas.
Claro.
Es una cosa, todo en su justa medida. El fin principal de una hermandad no es organizar meriendas. No somos un club de campo, una asociación de amigos. No somos una peña. No somos una peña. Entonces, que un día tenemos que hacer una cosa y nos juntamos y comemos, vale, todo dentro de un orden, creo que puede estar bien y creo que la idea del obispo iba por ahí.
Bueno, queridos amigos, creo que coincidiréis todos en que don José María nos ha hecho un programa espectacular. Me duele ponerle el punto y final, pero ha llegado el momento. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Este programa no es menos. Y desde aquí le doy las gracias porque la verdad es que ha sido impresionante. Ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros. Esperemos que esto se repita muchas veces.
Sí, sí. ¿Voy a tener que venir todos los años?
Pues sí. Pues sí. Seguramente sí.
Bueno, sabéis que lo hago muy a gusto, que estoy muy a gusto, que la compañía me es muy agradable.
Siempre sube el caché, siempre que estás aquí acompañándonos.
Pues muy bien, bueno, si no nos estamos más, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirse, así que Adrián, como hacemos todos los días,
llegamos al final del programa y como siempre, pues nada, Pater, dinos por qué has escogido para cerrar el programa de hoy de María Magdalena.
Pues porque el año pasado me recriminaron que se me olvidara que fui vancero de María Magdalena, así que es verdad que cuando hablábamos de procesiones, yo el Martes Santo siempre he sido hermano de Tulipa, pero que en el hermanamiento del Cristo de los Espejos con la banda de las mesas, fui vancero de María Magdalena en las mesas, y me lo recordaron, y es verdad que a mí ese día se me olvidó, y en desagravio a ese lapsus imperdonable a María Magdalena, pues la marcha.
Y qué honor haber compartido banzo contigo, porque ese día también estábamos por allí.
Estábamos.
Pues nada, chicos, os emplazamos para el próximo domingo. Como os hemos comentado, va a estar por aquí Rafael Pérez Caballero con nosotros. Y vamos a dar paso a escuchar la marcha de María Magdalena y despedir a los hermanos aquí presentes. Así que Agustín, hasta el próximo domingo.
Bueno, vamos a escuchar la marcha primero y luego nos despedimos. Como
perfecto.
Que eso parece que mola más, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar María Magdalena de don Fernando Ojeda.
chicos, llegados a este punto, como hemos dicho antes, os emplazamos al domingo próximo, día 12, donde va a estar con nosotros Rafael Pérez Caballero. Así que, don José María, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y nada, chicos, buenas tardes a todos. Agustín.
Vale. Buenas tardes y muchas gracias, Pater, por venir. No soy Agustín, soy Néstor. Y nos vemos la semana que viene.
Pues nada, que paséis buena semana y nos vemos el domingo otra vez.
Un placer estar con vosotros y hasta la próxima.
No sé por qué no ha entrado lo tuyo.
Porque el micro apagado.
Ah, vale.
Ah, decía que buenas tardes y un placer. Hasta la próxima.
Bueno, pues efectivamente, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos de nuestro programa de Procesionando las Ondas. Nos vemos la semana que viene. Y sin más asuntos que tratar, pero con un poquito de resol y que degustar, os esperamos aquí la semana que viene en la 106.2 radiocolor.es. No os lo perdáis y no dejéis de procesionar.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.